la Cancillería y los comentarios de Andrés. Nos vamos a la política porque vamos a vivir un ejercicio político nuevo. Juan Pablo, por primera vez, y aquí que tanto nos criticamos de las de la corrupción y de las viejas costumbres para hacer política, poco a poco pues vamos a estrenar avances, por decirlo de alguna manera. Tendremos un estatuto para la oposición, es decir, garantías para la oposición, Juan Pablo. ¿En qué consisten?
Pues es muy interesante lo que empezará a verse a partir del próximo 20 de julio, cuando arranque la nueva legislatura, porque empezará el ejercicio del estatuto de la oposición. ¿Qué implica el estatuto de la oposición? Pues número uno, ya lo sabemos, es que el candidato que queda de segundo en la elección presidencial pasa al Congreso y se convierte en senador de manera automática, lo mismo que su forma vicepresidencial, que pasa a la Cámara de Representantes. Pero hay mucho más dentro de este estatuto de la oposición que vale la pena destacar a partir de ahora. Por un lado, los partidos que se declaren ante la autoridad electoral como oposición, porque tendrán que hacerlo antes del 20 de julio, pues entonces primero garantizarán que los gobiernos no los llamen a cargos burocráticos. No podrán aceptar cargos burocráticos de ningún tipo. Por derecho propio tendrán acceso a los canales del Estado, a las estaciones de radio y televisión, para responder las declaraciones gubernamentales. Es decir, el presidente de la República hace una alocución, al momento siguiente, por solicitud de la oposición, se podrá presentar durante 20 minutos una alocución por parte de la cabeza de la oposición. También la oposición tendrá asiento garantizado en las mesas directivas del Congreso. Todas. Le pongo un ejemplo. Cualquier candidato o cualquier senador del Centro Democrático puede ponerlo hoy de presidente de la mesa directiva del Senado, pues en una de las vicepresidencias tiene que haber alguien de la oposición. Y no solamente allí. En la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores tienen que garantizarle un asiento a la oposición. Y además, la oposición tendrá derecho a influir en el orden del día de las dos cámaras del Congreso. Y el Estado tendrá que garantizarle financiación a la oposición de manera amplia. Es muy interesante lo que pasa, pero eso también implica algo, Julio, que nunca habíamos visto, y es que la oposición se organice y tienen que definir unos líderes y unas cabezas visibles que serán los que tendrán que organizar todo esto y participar en estas diversas puntos o en estas diversas puertas que se abren para que la oposición tenga una participación activa dentro del concierto democrático nacional.
Dos invitados que son dos voces de la oposición. Una muy joven y otro senador pues que ya lleva muchos años con mucho prestigio en el Congreso. Me refiero al senador Robledo. Pero también hemos querido invitar a una joven sobre la cual hay muchísimas expectativas de su trabajo en el Congreso. La hemos escuchado, tiene planteamientos muy interesantes y pues deseamos que le vaya muy bien. Ella se llama María José Pizarro y es representante a la Cámara. Congresista, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien. Con este nuevo escenario, con este estatuto de la oposición, me imagino que usted llega un poquito más tranquila al Congreso.
Pues más tranquila, con mayores expectativas, de alguna manera. Esto también abre muchísimas puertas y nivela un poco, digamos, lo que no había sido garantizado en todos estos años. Y es decir, las posibilidades reales de que la oposición pudiera ejercerse por las vías democráticas y por las vías legales. Yo creo que eso es algo importantísimo, eso por un lado. Por otro lado, pues quienes venimos además de esa historia trágica de la oposición política, es decir, nuestros padres que fueron asesinados precisamente en el ejercicio de la oposición, pues creemos que aquí inicia un nuevo camino y esto no solamente es de celebrar, sino además la responsabilidad de hacer un muy buen trabajo en el ejercicio de esa oposición.
Senador Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, usted se ha caracterizado siempre pues por hacer una oposición muy juiciosa, hace unos debates de control político que han dado pues varios frutos en el Congreso de la República, pero quiero preguntarle cómo se van a organizar en su partido para poder llevar a cabo todos estos beneficios del Estatuto de Oposición.
Sí, con mis saludos, empezar diciendo esto. La norma lo que establece es que en el mes siguiente, al 7 de agosto, cada partido político en Colombia con representación en el Congreso y que tenga personería jurídica, organizaciones con personalidad jurídica, tendrán que optar por tres posibilidades. O se declaran gobiernistas porque hacen parte del gobierno, o se declaran en oposición, o se declaran independientes. Esa es una figura intermedia que existe, la de la independencia. En el caso del Pueblo Democrático Alternativo ya tomamos la decisión en el día de antier de declararnos en oposición al gobierno del doctor Iván Duque, pero eso, digamos, solo se formalizará en su debido momento. Ese es el primer asunto. Ahora, cada partido político en Colombia con representación en el Congreso tiene que escoger sus respectivos voceros. Siempre ha sido así, pues que hay que escoger voceros, y cada partido determinará ya en sus detalles cómo hará la oposición y cómo participará, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, de la potestad del partido. Ahora, seguramente, pues en no pocos casos, los distintos sectores de la oposición nos pondremos de acuerdo para cosas específicas, y particularmente hay ciertas cosas que creo que obligan a ponernos de acuerdo. Por ejemplo, tenemos derecho a tener un vocero en las mesas directivas de las dos corporaciones. Y como hay distintas, va a haber seguramente distintas organizaciones declaradas en oposición, pues algún tipo de acuerdo hay que hacer, de la misma manera que seguramente habrá coincidencias en temas específicos. Pero quiero insistir, cada partido administra, digámoslo así, o define su oposición como le parezca, y cada partido tiene su propio vocero para, digamos, tramitar ante la corporación los puntos de vista de esa organización.
Representante Mario José, pero de todas formas, esto que nos señala el senador Robledo, pues sí genera cierta inquietudes en el sentido en que cómo coordinar o cómo poner de acuerdo a tantos partidos, porque pues son varias las colectividades que se declaran en oposición y en algunos puntos pues no convergen, sino que al contrario apuntan hacia líneas distintas. ¿No sería mejor tener una oposición consolidada en lugar de muchos partidos, cada uno tirando para su lado, haciendo oposición?
Pues yo creo que eso es en lo que estamos trabajando, y esa es la voluntad, por lo menos desde quienes estamos en la bancada de Sempes, pero también quienes hemos acompañado a Gustavo Petro en su campaña presidencial y quienes hemos sido elegidos en una coalición con representación de diferentes fuerzas políticas, las cuales tienen hoy asiento en el Congreso de la República. Nosotros sí creemos en la convergencia, lo dijimos todo el tiempo, estamos en la disposición de dialogar, ya hemos tenido algunas conversaciones y algunos encuentros en ese sentido, para poder, pues digamos, encontrar causas comunes que permitan fortalecer a largo plazo este ejercicio de la oposición de manera cohesionada, de manera dialogante, y no que seamos un montón de fuerzas expresándonos, digamos, sin ningún... pues obviamente con criterios diferenciales, pero aquí se trata de hacer una oposición desde las diferencias, es decir, reconociendo que hay diferencias entre nosotros, diferencias en las posturas políticas, pero que hay causas comunes en las cuales podemos converger, y eso se trata de un gran proceso de convergencia al cual estamos nosotros abocados y al cual estamos nosotros invitando a todas las fuerzas políticas.
Senador Robledo, ¿usted aceptaría armar un solo bloque de oposición en vez de que cada uno coja por su lado?
No. Yo creo que se puede coincidir y seguramente se va a coincidir en asuntos, pero repito, la norma, la práctica del Congreso dice que son distintos partidos declarados en oposición. Eso es inevitablemente así. Cada partido tendrá su vocero, y cada vocero con iguales derechos a los otros voceros. No va a haber un jefe de la oposición, para decirlo de manera más precisa. No es posible porque no funciona de esa manera. Ahora, eso que estoy señalando con toda precisión, bueno, y cada partido hará su oposición con sus matices, con sus énfasis, a unos les pueden interesar unas cosas, a otras, habrá de pronto puntos en que en un momento dado no se coincida en relación con una determinada ley, pero eso que es lo que es, digamos, formalmente así, no impide que podamos coincidir cuando pues consideremos conveniente coincidir, y que haya labores de coordinación y de acercamientos y ese tipo de cosas. Son dos asuntos diferentes, no se contraponen lo uno con lo otro, y la voluntad del polo, como es obvio, es coordinar en todo aquello que se pueda coordinar, pero quiero ser preciso de qué se trata el asunto, que es lo que establecen las normas, y repito, son organizaciones que tengan personería jurídica las que pueden hacer esta declaratoria, las que tienen que definir sobre estas cosas. Entonces ya llegará el momento de conversar, a ver cómo son las cosas, y bueno, y en qué se puede coincidir y en qué de pronto no se puede coincidir. No es obligatorio coincidir. Somos organizaciones políticas diferentes. Pues tan diferentes somos que llegamos, digamos, con votos y con orígenes diferentes. Simplemente estoy precisando de qué se trata el asunto.
Representante María José Pizarro, llega al Congreso de la República pues un líder de la oposición muy importante, y eso por cuenta de las elecciones presidenciales, que es Gustavo Petro, pues acompañado de su fórmula vicepresidencial, que es la representante Robledo. ¿Ustedes ya han discutido con ellos cómo sería el mecanismo para integrar este estatuto de la oposición?
Bueno, pues estamos en conversaciones, obviamente, definiendo cuál va a ser. Claramente sí, ya la decisión también ha sido tomada de declararnos en oposición, pero estamos discutiendo cómo sería el ejercicio de esta oposición, que yo creo que es lo que se viene ahora. Y como te decía, la posibilidad de, para obtener una vocería mayor, poder coincidir. Yo entiendo de alguna manera la posición del senador Robledo, pero nosotros creemos que sí es posible lograr procesos de convergencia, no de actuar como un solo cuerpo colegiado, no, sino de actuar dentro de esas diferencias de una manera, digamos, con unas vocerías, no quitando vocerías, sino ampliando la posibilidad de tener vocerías muchísimo más cohesionadas en el Congreso. Y yo creo que se trata en general de mandarle también un mensaje al país de que es posible converger en asuntos que nos competen y que nos unen a todos. Obviamente hay otros en los que no habrán coincidencias, pero por sobre todo tiene que estar esa voluntad de encontrar esos, por lo menos de parte nuestra, esas causas que nos pueden reunir, que pueden propiciar una actuación conjunta, y ahí es donde tenemos que estar más en pro del diálogo, en pro de la construcción conjunta, en pro de la construcción de argumentos y de y digamos de acompañamiento también a las comunidades. Yo creo que además Gustavo lo dijo en su discurso, que él iba a estar recorriendo el país, que esa era su voluntad. Obviamente nosotros tenemos unos compromisos, quienes estamos a la Cámara por Bogotá, lo dijimos también durante toda la campaña, un pie en el Congreso, un pie en la calle, ejercer realmente la representación política y estar trabajando muy, 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 muy cohesionadamente con las comunidades, con sus causas, con sus agendas. Entonces aquí yo creo que se trata de diversas situaciones y que nosotros vamos a seguir siempre invitando, abiertos a la posibilidad de converger, de dialogar y de crear y de ir consolidando un proceso de convergencia política donde entremos las distintas fuerzas con las distintas miradas, con sus diferentes posturas políticas, pero también con su historia particular. Entonces aquí se trata de pasar por encima de cualquier diferencia y ahí esa va a seguir siendo la invitación y esa va a seguir siendo la acción nuestra. Ahora, una oposición más reflexiva, sí creo que debe consolidarse y esperar también, como lo hemos estado viendo, en qué puntos habrá una defensa muy vehemente, como en el caso del proceso de paz y lo que está sucediendo en estos días, y otras donde tendremos que esperar también a ver cuáles son las acciones del nuevo gobierno.
Pues representante María José Pizarro y al senador Jorge Enrique Robledo, gracias por acompañarnos en la W y que tengan una feliz mañana.